Hoy, por ejemplo, en Poniendo las Calles, queremos hablar de una cosa muy importante, porque es la relación la relación entre nuestras vivencias pasadas y también la forma en que nos vinculamos con nuestros hijos. Y esto es muy importante. Además, lo vamos a hacer de la mano de Beatriz Cazurro. Ella es psicóloga, también es psicoterapeuta, que nos presenta un libro muy interesante, este nuevo libro, Atender lo Invisible. Y es una obra, bueno, pues que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras experiencias y nuestro lenguaje no verbal pues afectan ni más ni menos que a la crianza, que propone, bueno, pues las claves para conseguir vínculos seguros y alejados del trauma. Beatriz, bienvenida a la cadena COPE. Muy buenas madrugadas.
Buenas noches, Pulpo.
Este tema tan importante, esto de atender lo invisible, pones el foco en las experiencias pasadas y cómo influye en nuestra relación con nuestros hijos.
Sí, ahora mismo hay muchos padres y muchas madres con la conciencia de que igual criar como nos han criado a nosotros, pues merece una revisión y están muy perdidos, ¿no? No saben por dónde empezar y se fijan muchas veces en pautas a seguir, en libros que nos dicen lo que tenemos que hacer con diferentes comportamientos, pero toda esta parte quizás está un poco más invisibilizada, ¿no? Es cómo nuestra infancia nos afecta y cómo no es tanto lo que hacemos, sino también cómo estamos y cómo de coherentes somos con lo que hacemos con nuestros hijos.
¿Qué te motivó a escribir este libro y qué esperas que aporte a los lectores? Esto es importante.
Bueno, pues es que es toda una vida un poco enfocada en la infancia, sin mucha conciencia de por qué. Primero empezar un poco por la mía y entender un poco cómo yo he llegado hasta donde he llegado, ¿no? También entender que empecé así, estudiar psicología un poco por eso. Y luego acercándome a niños y a niñas en diferentes circunstancias, ver la importancia de su contexto, ¿no? E ir entendiendo que esta idea general de que niños buenos o niños malos o comportamientos buenos o comportamientos malos es muy simplista y cuánto poder de alguna forma tenemos a través de las relaciones con ellos de ayudarles a estar mejor, a sentirse mejor, a comportarse mejor, a estar, bueno, a estar mejor en general, ¿no? A su salud mental e incluso a su salud física.
¿Sería producir un avance en esta situación si un papá o una mamá pide perdón por cosas hechas en el pasado? Pues, el tema de los gritos, de los castigos, de no querer comprender, no poder comprender, pues el sentimiento de un hijo, pues eso, de sus 10 años, una edad ya un poco rebelde. ¿Estamos a tiempo con un perdón cuando estos ya tienen sus 20 años?
Por supuesto. No sé si lo borra todo, pero yo me encuentro con personas adultas día tras día tras día soñando con que sus padres dijeran, entendemos que te hemos hecho daño en esto. Y muchas veces cuando las personas, incluso de mayores, van y dicen esto, me sentí muy mal con esto, ¿no? O el otro día me decía una chica, le he dicho a mi padre que no me gustaba que me pegara. Y es esperar que alguien dijera, ¿no? Que en vez de decir, bueno, son tonterías, o bueno, hijas, que todo el mundo lo hacía así, poder escuchar, pues mira, tienes razón,
Te lo dicen
perdona.
así, te lo dicen así, Beatriz.
Claro, ¿por qué no? O sea, quiero decir, es que las experiencias de las personas son muy, 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 muy duras. No, tenemos muy idealizada la infancia y ahora empezamos a darle un poco un giro, ¿no? Y hay que ver cómo lo damos. Y yo creo que eso es importante y también va un poco en esta dirección el libro. Pero hace unos años, hace no tantos años, pegar, castigar, gritar, amenazar era lo más normal y eso hace daño.
Y pasa factura.
Claro. Pasa factura y por otro lado, bueno, pues hay una fortaleza brutal del ser humano y que es que nos adaptamos a las situaciones y encontramos recursos para tirar adelante, pero eso no significa que no deje unas ciertas secuelas o unas ciertas consecuencias.
Unas heridas.
Claro.
Joder, y esas heridas las va pagando ese menor que ahora ya se va convirtiendo en una persona adulta.
Claro, por eso ahora todas las personas que están interesadas en enfocar la relación con sus hijos de una manera un poco diferente se encuentran con esto. Yo no quiero hablar como hablaba mi padre y resulta que es que estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué me está pasando, no? Por eso que no es solo lo que hay que hacer, que a veces lo tenemos muy claro, es que hay todo un cuerpo con una memoria corporal que reacciona a determinadas cosas. Y si mi hijo se enfada y yo cuando me enfadaba me gritaban muchísimo, pues cuando mi hijo se enfade me va a costar mucho estar con él tranquilo, ¿no? Y poder entenderlo nos permite sentir un cierto alivio, una cierta comprensión hacia nosotros, porque ya no es que yo sea un padre horrible, es que, jolín, todo mi cuerpo se ha configurado para que el enfado de un niño me genere una alerta enorme y me cueste un montón y permite iniciar un camino. No, no, no cambiar de la noche a la mañana, pero sí que iniciar un camino.
¿Un hijo se puede vengar de lo que sus padres le hicieron hace años?
Pues las relaciones son muy diversas. Hay series de ficción a veces, ¿no? Basadas en hechos reales, de casos muy graves, ¿no? Hace poco no sé cómo se llama. ¿Monstruos se puede llamar la serie esta?
Podría ser, porque han sido
Sí.
relaciones a lo mejor muy monstruosas,
Muy
¿eh?
monstruosas, y son unos hijos, que la venganza, asesinan a los padres, como esto súper extremo, ¿no? Pero a veces no es cuestión de venganza, a veces es simplemente que los hijos, cuando la relación no ha sido segura, deciden tomar distancia, o están enganchados en reprochar durante mucho tiempo, o siguen teniendo miedo, siendo adultos, a decir cosas a sus padres, porque si se enfadan se van a sentir muy culpables, ¿no? Entonces no creo que la venganza sea el deseo general de la mayoría de los hijos. Creo que el deseo verdaderamente es que me entiendan, que me apoyen, que me acepten como soy, ¿no? Y bueno, pues cuando eso no es así, muchas veces es verdad que hay rabia y a veces cuesta soltarla un poco.
Desde luego, y si a eso le sumas que encima es una persona, un hijo de padres separados, pues imagínate, ¿no?
Bueno, las separaciones no tienen por qué ser horribles de por sí, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces hay conflictos que no se solucionan. Hay una cierta cordialidad, el equipo de padres no se mantiene sano, por decirlo de alguna forma, y el niño se ve en medio. Pero si las separaciones se llevaran con un cierto respeto y los niños pudieran hacer ese duelo, que es un duelo complicado, no tendrían por qué ser las relaciones peores que en una pareja que siga junta.
¿Tú por qué no has aparecido un poco antes para poner un poco de orden en estos problemas que tienen millones de personas en España, por ejemplo?
Bueno, yo he aparecido cuando he podido, me imagino, no lo sé.
No, 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 es que tendrías que haber aparecido antes porque lo que ofreces es algo muy importante para todos.
Pues me alegro que lo veas así, porque hay una parte también muy frustrante de aceptar que no somos perfectos y que nos equivocamos y que hay un cierto daño que seguramente hagamos, ¿no? Pero tampoco soy la única que lo dice. Si quien esté escuchando le interesa, hay un montón de profesionales que hablamos en esta línea y que no estamos interesados en juzgar a ningún padre o a ninguna madre, porque creo que generalmente no ayuda, que el trabajo es vamos a entender desde dónde estás actuando y vamos a echarte una mano para, bueno, pues para manejar esto de una manera que sea más satisfactoria para todos.
Además, hablas de atender lo invisible. ¿A qué te refieres con este concepto? ¿Por qué consideras que es clave en la crianza? Y esto, después de leerme más de la mitad del libro,
Sí.
no termino de entender lo de atender lo invisible.
Ese era uno de mis mayores miedos, porque como es invisible es muy difícil de explicar. Mira,
Claro.
no sé exactamente dónde estás, pero me refiero a que muchas veces atendemos el cómo nos comportamos o qué es lo que decimos o qué hace nuestro hijo y no nos damos cuenta de todas estas experiencias que están invisibilizadas de la infancia, por ejemplo. No tenemos en cuenta el estado de nuestro sistema nervioso. Estamos hablando tranquilos, pero en el fondo estamos súper nerviosos y la confusión que eso pueda generar. No hablamos de los conflictos de pareja que no se hablan. Muchísimas parejas no
Sí.
hablan de lo que les pasa y hay una tensión en casa que es muy invisible, pero que están percibiendo. No hablamos de la situación de precariedad que viven muchísimas familias y lo difícil que es criar con tranquilidad cuando no sabes si llegas a fin de mes. No hablamos de la violencia obstétrica. O sea, hay tantas cosas que no se tienen en cuenta, que nos centramos en el comportamiento del niño o el comportamiento del padre, pero hay todo un mundo por debajo de eso que está afectando y que cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad, como colocarlo en los cajoncitos que corresponde.
Claro, todo bien organizado, todo bien ubicado y todo bien comunicado, el hablar, la comunicación
Sí.
y entre todos llegar a un acuerdo, ¿no?
Eso es, la comunicación. Lo que pasa es que a veces es muy difícil comunicarse cuando no sabemos ni qué nos pasa, ¿no? Y no es tan raro encontrarse con adultos que dicen, es que no sé ni cómo me siento, o no sé por qué reacciono así, o no noto nada en el cuerpo. Y es difícil. Por eso digo que es un proceso y entender cómo cada uno hemos llegado a nuestro punto, pues no es tan obvio como parece.
Igual tú como autora sufres cuando nosotros los lectores cogemos y ponemos aquí con fluorescente las cosas que más nos llaman la atención y nos resultan más importantes. Yo soy de eso, yo tengo todos los libros con mis apuntes, partes subrayadas, rotuladora, boli, con lo que tenga a mano. Y yo en tu libro lo que he hecho es que me he puesto en fluorescente la parte esta tan especial que es el niño interior. Yo aquí te pregunto, por ejemplo, ¿cómo nos afecta realmente esa parte de nosotros mismos en la relación con nuestros hijos y cómo podemos trabajar con ella? Porque aquí me he puesto, se lo tengo que preguntar.
Pues no sufro nada cuando la gente subraya, porque eso es lo interesante, ver qué le llama la atención a cada uno y seguramente hable de por dónde quieres tú empezar. Y otra persona a lo mejor dice, esto lo tengo colocado y quiero empezar por otro sitio, o esto me llama la atención o quiero investigar. O sea, que subrayalo todo lo que quiera, solo faltaba, ¿no?
Vale,
Pero
perfecto, gracias.
al final, cuando hablamos de niño interior, que está como, no sé si lo has oído antes, pero está como muy popularizado el término, hablamos de una colección de experiencias, de lo que nos ha ocurrido de pequeños, ¿no? Y le ponemos la imagen de este niño pequeño y cómo se sentía y las carencias que tiene y todo eso, pues porque genera una cierta ternura también y nos ayuda a entender y seguramente a cuidarnos con un poco más de cariñito y menos machaque, ¿no? Porque los padres y las madres, especialmente las madres, creo, nos machacamos muchísimo, ¿no? Entonces, lo curioso de este niño interior es que a nosotros, según nos han tratado de pequeños, hemos aprendido sobre nosotros y sobre las relaciones, ¿no? El cerebro, el sistema nervioso se configura a través de esos vínculos primeros. Luego hay otras experiencias que, por supuesto, afectan, ¿no? Entonces, cuando de niños pequeñitos no nos han permitido sentir, nos hemos desconectado de lo que sentimos, sentimos culpa por sentir cosas, hemos tenido reacciones muy descontroladas y nadie nos ha ayudado a navegarlas y volver un poco a la tranquilidad. Es todo eso que no se ha podido desarrollar de forma óptima, por decirlo de alguna forma, porque nadie lo ha sabido hacer y nuestro cuerpo no ha podido aprenderlo. Resulta que nos encontramos con una relación con un niño que nos pone un espejo y nos sale. A eso me refiero, ¿no? Claro. Entonces, es un trabajo paralelo de, porque mucha gente se da cuenta de esto cuando ya tiene el bebé, ¿no? Entonces, es un trabajo paralelo de cómo quiero cuidar a mi bebé y eso me está enseñando a cómo cuidarme yo y cómo me cuido yo, que me está enseñando a cómo cuidar a mi bebé. Entonces, en realidad es bonito porque hay una forma como de decir, nos salvamos mutuamente en un punto.
Sí, además dices que la seguridad también se establece con el cuerpo, ¿no? Ya no solamente con el cuerpo, sino también en el cuerpo, que no solamente en la mente, y eso es muy importante, porque aquí también me imagino que tiene que jugar nuestro lenguaje no verbal en la crianza y en la construcción de vínculos seguros, porque si uno no tiene formas, los hijos van tomando nota de todo porque es que son esponjas.
Claro, es que hay todo, el cuerpo está preparado para analizar todo eso sin darnos cuenta. Es cómo de seguro es este ambiente, cómo de conectado puedo estar, cuánta atención a mis necesidades puedo recibir, ¿no? Esta película de La vida es bella, que es muy bonita y que todos romantizamos un montón, yo siempre digo, ¿no? Es como ese padre, o sea, ha hecho todo lo que ha podido y en una situación así no me puedo imaginar, pero ese niño, más allá de lo que hace su padre, en la vida real estaría percibiendo cosas terroríficas y nadie le está explicando o nadie está poniendo palabras a estás muy asustado. Pues la gente cada vez más delgada, todos hacinados, gente que desaparece. Entonces, entiendo que como película y como ficción es muy bonita y nos pone en un lugar de qué padre más intentando hacer algo tan bonito por su hijo, pero nos olvidamos que en la vida real es muy cruda, ¿no? Y los niños sienten mucho más allá de lo que decimos. Entonces, también para los padres como una manera de soltar un poco el control, decir, mira, si yo estoy enfadado, decirle que no estoy enfadado no sirve. Quizás, ¿qué hago con este enfado? Pues no tengo por qué pagarlo con él, a lo mejor, o cómo se lo expreso, o necesito un tiempo. Pero hay todo un cuerpo hablando y todo un cuerpo recibiendo. Por eso digo que es una relación más allá de las pautas, porque creo que los padres nos estamos centrando en, venga, pues hablo así, digo asá. Y cuando es tan desconectado de cómo estamos, está teniendo un resultado que no es el que esperábamos. Y me encuentro con muchas familias que lo están haciendo todo y los niños no se encuentran bien y no entienden. Pero ¿por qué? ¿No? Si yo estoy haciendo todo lo que dice el libro, ¿cómo es posible que mi hijo no se encuentre bien? Y es que nos estamos dejando fuera de la ecuación. Es complicado.
¿Estás a gusto aquí en COPE, Beatriz?
Estoy estupendamente.
Me encanta que estés aquí me encanta que estés aquí con nosotros, que podrías estar perfectamente durmiendo tan a gusto, pero aquí estás poniendo las calles. Y claro, estamos hablando de hijos. Uh-huh. ¿Hay algo en la vida que se quiera más que a nuestros propios hijos?
Pues es que no creo que sea una respuesta que se pueda generalizar porque hay gente que se quiere más a ella misma que a sus hijos y eso también es una realidad que existe. Bueno, es que las relaciones son complejas, ¿no? Y entiendo que queremos tener como certezas y afirmaciones muy generales, pero no me resulta tan sencillo, sobre todo que es que, claro, dedicándome a la psicología, que es algo tan individual, hacer generalizaciones me es difícil, me es muy difícil.
Te preguntaba esto un poco al hilo de lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Yo te estoy viendo aquí a mi lado, en el estudio de COPE, y me pongo a pensar en la crianza respetuosa, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es un concepto que cada vez que lo mencionamos, pues decimos, yo he sido así, yo soy así, mis hijos se han sentido respetados a la hora de educarles. Aquí tienes una experiencia que estás compartiendo en este libro, en Atender lo Invisible, que esto es fundamental. Este es un manual brutal que tendríamos que tener todos los que seamos padres, los que somos padres y los que a lo mejor le tendríamos que regalar a nuestros nietos cuando sean padres, ¿no? Porque esto es muy importante. Pero según tu experiencia, Beatriz, ¿Tú cuál consideras que es la clave para aplicarla desde un lugar realista, y que sea sostenible para los padres? Porque aquí se va a sufrir, o sea, o los hijos o los padres vamos a sufrir.
Fíjate, yo diría incluso que ambos. Es
bueno,
que
no sé si
la vida se puede concebir sin un cierto sufrimiento, porque pasan cosas y están fuera de nuestro control. Y creo que el punto de partida es ese, ¿no? Y creo que mucha gente se plantea iniciar este camino de crianza respetuosa para evitar sufrir a los niños. Y no es posible, incluso sufrir dentro de la propia relación, porque poner un límite que sea sanísimo y que sea protector incluso les puede sentar fatal y pueden sufrir muchísimo. Y habrá que darle un espacio, ¿no? Entonces, sí creo que hay una parte, podemos hablar, ¿no?, de lo importante que es, pues, poder conectar, poder sostener las emociones, poder generar espacios de comunicación, poder poner límites, poder ser una autoridad sana, ¿no? Ni ser permisivo ni ser autoritario, pero son conceptos, ¿no? Y es verdad que luego es muy difícil y entiendo que la gente pregunte, ¿pero dónde está el punto? ¿Pero cómo lo hago? Pero y hay una parte de experiencia también. A veces te pasas por un lado y dices, por aquí no, me voy al otro, ¿no? Que no se puede pautar como una medicación. Pero sí creo que hay una parte que es muy importante, primero, social, de poder generar las condiciones en las que las familias puedan construir esa seguridad por dentro, porque, como decía antes, la precariedad, los horarios laborales, la soledad en las ciudades, todo eso no va a favor de la crianza. Y hablamos de que los niños nos importan mucho, pero en lo práctico no lo mostramos tanto, creo, a nivel social. Y por otro lado, esto que te decía, es cómo me acerco yo a mi propio cuerpo, a mis sensaciones, a mis emociones, cómo aprendo yo a regularlas. Y es un trabajazo, porque además no hay atajos. No se hace de la noche a la mañana. Esto es, no hay atajos en este trabajo, pero es un trabajo, por supuesto, que buscar la información y charlar como estamos haciendo está fenomenal, porque ayuda a tomar conciencia, pero hay un trabajo que es corporal y ese es al ritmo que se puede, ¿no? Entonces, una vez que sentimos de verdad lo que es acompañar una emoción nuestra, es que lo entendemos, es como un lenguaje que hemos adquirido, es como, y los niños son tanto cuerpo, ¿no?, que estamos tan alejados de eso, que es como si ellos hablan chino y nosotros no, pues cuando empiezo a hablar chino me resulta más fácil, ¿no?
Hombre, tú, Beatriz, tienes mucha experiencia, tienes tu gabinete, escribes libros, estás puesta en el tema.
Sí.
Pero también en este programa de radio reconocemos, yo mantengo el contacto con todos los oyentes que se acercan a este programa de radio y que envían, pues, mensajes de audio, mensajes de texto, mensajes de voz, y me gusta contestar y me gusta estar un poco en conexión con ellos, y yo soy de los que mira de cara a la audiencia preguntándoles por qué estás aquí, por qué no estás durmiendo, ¿no? Y muchos me dicen porque tienen problemas con los hijos, con los nietos, o que sus hijos tienen problemas con los nietos de estos oyentes que tengo. Y muchos me dicen que por el estrés, porque no llegan a fin de mes, porque tienen problemas entre la pareja, y lo pagan con los propios hijos, ¿no?
Sí.
Digamos que el estrés aquí está muy influenciado a la hora de educar a nuestros hijos.
Claro, sobre todo que hay un estrés, como te decía, de situaciones, pues de condiciones económicas, laborales, etcétera.
Por mil asuntos, sí.
Sí, y hay un estrés también como interno, ¿no? Muchos adultos han crecido alerta, ¿no? Sin sentir esta seguridad. Entonces, es como si fuera un vaso casi lleno y de repente un niño tiene una rabieta y se llenó el vaso y ya no lo puedo soportar.
Claro.
¿No? Y ese es el trabajo, es cómo hacemos con este vasito, cómo lo vamos, ¿no? Es como vaciamos un poquito, se vuelve a llenar, cómo volvemos a vaciarlo. Y eso es lo que se llama regular, ¿no? Que decimos regular las emociones, pues va
que
un
no
poco
es
por
fácil.
ahí.
Beatriz,
No es fácil
no es fácil, por favor, no es fácil.
Pues claro que no es fácil porque
No
es que es corporal, es que hay un sistema nervioso entero que se ha configurado de una manera y es cómo le enseñamos otra cosa diferente. Y es muy poquito a poquito. Y se hace muchas veces a través de las relaciones. Y tiene todo el sentido lo que dices de que los oyentes te digan esto. Es que hay una compañía en la radio, ¿no? Hay una voz, hay un tono, hay una serie de temas. Y hay una presencia al otro lado. Y creo que infravaloramos el poder de la presencia de otro que está ahí, ¿no? Es que es muy potente.
Es muy potente. Además, tocas temas que, claro, no me extraña que tengas mucho éxito, Beatriz, porque tocan los temas que le preocupan a la gente. Es que tocas los mismos temas que se hablan en las casas, en los hogares, que se intenta buscar solución y la gente de momento, algunos no están solucionándolo y tienen que buscar recursos. Y este libro, Atender lo Invisible, puede ser un manual brutal para un poco dar. Yo creo que todo pasa por reconocer que alguien está metiendo la pata y que nuestro hijo está sufriendo. Y cuando tú se lo dices eso a tu hijo, encima los hijos como que tienen la capacidad de entender prácticamente todo y te dan otra nueva oportunidad. Porque encima, cuando hacemos daño a un hijo, también sufrimos mucho los mayores, ¿eh?
Hombre, es que generalmente hay casos y casos, pero generalmente nadie quiere hacer daño a su hijo aposta.
Claro.
Sí.
Claro. Además, luego hay otra historia que me llama mucho la atención porque en tu libro, pues hablas también de cómo diagnosticar, además de manera apresurada, ¿no? Que si no se diagnostica o si se diagnostica, pues bueno, puede o no invisibilizar las experiencias del niño. Yo te quiero preguntar, ¿qué deberían tener en cuenta los padres, pues antes de aceptar un diagnóstico o una etiqueta? Porque esto me parece también que es muy importante porque las etiquetas son también una forma de crear daño, ¿eh? Cuidado.
Sí, hay etiquetas que no son diagnósticas de por sí que estamos utilizando todo el rato. Es bueno, es malo, es intenso, es rebelde. Todo eso está tan normalizado que también nos olvidamos que debajo de esas etiquetas hay, pues eso, tienen una experiencia. Es rebelde, ¿qué pasa? Está enfadado, está intentando buscar autonomía. ¿Qué significa eso, no? De una manera un poco benevolente, porque ningún comportamiento generalmente es maléfico, no sé cómo decirte, ¿no? Son niños y encuentran su forma y ya está. Entonces, bueno, por una parte esa, y en cuanto a etiquetas diagnósticas, es impresionante, ¿eh? La cantidad de familias que dicen, mira, es que he ido media hora a un sitio y me han dicho que mi hijo tiene TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención, o que es que lo que le pasa es que es altamente sensible, o sin ningún tipo de exploración,
Que
sin.
sí, que sí, que sí, que sí.
Entonces, pues yo creo que ahí sí que hay un criterio fácil para padres y madres decir, bueno, esto es más complicado. En 10, 15, 20 minutos tampoco podemos hacer un diagnóstico que además hay un peligro y es que se convierta en una identidad muy estática de ese niño, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier diagnóstico que se haga creo que es interesante hacerlo, por supuesto, con profesionalidad y con una historia, pero también como profesionales entender a quién se lo estamos diciendo, qué uso van a hacer de él, qué miedo les da. Y muchas veces es como la etiqueta, ya está, se solucionó. Y es, vale, pero la etiqueta tiene un impacto en esta familia. ¿Y cómo se lo están tomando? ¿Y qué entienden de esto? ¿Y qué significa para ellos? ¿Y lo rechazan? ¿No lo rechazan? Tapa experiencias traumáticas que le hemos puesto esta etiqueta, pero hay otras cosas que se podrían atender para mejorar la calidad de vida o la salud mental, la salud física de este pequeño. Por eso digo, es un mundo tan como con tanta raíz, lo intentamos simplificar tanto por intentar controlar lo que yo lo entiendo, porque, bueno, pues es que esto de criar, en un punto estamos todos perdidos, ¿no? Bueno, pues confiamos y tiramos para adelante, pero hay cosas que, bueno, pues no estoy seguro, pero decido esto y voy para adelante y asumo. Pero hay un punto en el que todos estamos perdidos y entiendo que queramos controlar, pero es que no se puede.
Sí, a veces es como uno se tiene que controlar y a lo mejor tiene que representar un papel que no es realmente, pero lo tiene que hacer un poco para que el hijo no sufra, para que entienda las situaciones y uno se tiene que morder la lengua o a lo mejor se tiene que morder sus problemas en el trabajo o sus problemas de cualquier índole para que tu hijo o tu nieto no lo pague.
Claro. Y una cosa es morderte la lengua porque no es tu niño quien tenga que entender tus problemas del trabajo, por ejemplo, aunque en un momento determinado, pues si te ve muy mal, es mira, estoy teniendo problemillas en el trabajo, no te preocupes, yo los manejo, ¿no? Y otra cosa es ignorar que tienes problemas en el trabajo. Pues igual no lo tiene que pagar él, pero ¿qué hago con esto? Porque me está interfiriendo o hace que esté muy irascible con él, o es que no me apetece cenar con él o con ella por la noche porque me tengo que ir a trabajar y me está molestando y acabo gritándoles. ¿Cómo encajo esto? ¿Cómo le hago un hueco donde toca? Por eso decía lo de los cajoncitos, ¿no? Es venga, problema de trabajo, ¿qué hago con este? Y luego esto, pero si no lo colocamos y lo mezclamos todo, parece que todo el problema es mi hijo se comporta mal y es otra cosa.
Madre mía, Melchor me escribe desde Albacete. Me dice, Pulpo, por favor, ¿me puedes repetir el nombre del libro y el nombre de la persona con la que estás hablando? Dice, tiene una voz encantadora y lo cuenta muy bien. Vamos a ver, Melchor, lo primero, gracias por escucharnos. La persona con la que estoy hablando, que es una pasada, yo también estoy flipando de cómo cuenta las cosas, se llama Beatriz Cazurro, y el libro que ha editado se llama Atender lo Invisible, que es lo mismo que me pregunta Cristina, que nos está escuchando desde Denia, porque dice que le parece tan increíble lo que estamos tocando que por eso quizá escucha todos los días este programa de radio. Pero a la vez, Beatriz Cazurro me pregunta a Cristina, que está en Denia, si te puedo preguntar cómo construir una relación más cercana y segura con los hijos, porque dice, me bajaré el podcast para compartirlo con mis propios hijos para que lo tengan en cuenta a la hora de tratar a sus nietos.
Pues hay algún pequeñito ejercicio en el libro como para poder entender a qué me refiero, y se trata de, sobre todo, ir acercándose al cuerpo de uno mismo, a sensaciones, a emociones, ir como construyendo una capacidad gotita a gotita para poder sostener lo que nos pasa y entender en nuestro cuerpo qué es esto de regular las emociones, que decías que está complicado, ¿no? O poder sostener esas reacciones que tú decías, morderte la lengua, es vale, yo quiero reaccionar así, no reacciono así, ¿cómo me pongo un límite? ¿Cómo expreso esto por otro lado? Es ir explorándolo en el propio cuerpo. Y para mucha gente, que parece casi muy obvio, ¿no? Pero para mucha gente sentir supone ponerse muy alerta, supone a veces crisis de pánico. Estamos muy lejos, muy lejos de saber cuidarnos en esto, ¿no? Entonces yo diría que ir muy gotita a gotita a través de estos ejercicios de contacto con incluso con sensaciones físicas, a conocernos, ¿no? Acercarnos a nosotros a través de ahí y así como ir acercándonos a cómo debe ser la experiencia de un niño pequeño, ¿no? Un poco así.
Ya para finalizar, Beatriz, ¿con qué mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los padres que se sienten, bueno, pues que sus experiencias pasadas les están afectando y mucho y no saben por dónde empezar a trabajar con ello? Ahí está el cargo de conciencia.
Pues mira, yo creo que el reconocer que las experiencias pasadas afectan ya es empezar por un sitio, que no todo el mundo está dispuesto a asumir, y que eso es un giro muy grande, ¿no? Aunque no sean 180 grados, desde luego es un giro muy grande y que tiene un impacto. Y por otro lado, que también como entender que las relaciones seguras no tienen que ser perfectas, y que a veces las relaciones seguras pasan por asumir consecuencias, incluso por asumir daños. Lo que tú decías, ¿no? El pedir perdón es una novedad. En hace unas pocas generaciones es que pedir perdón era no tengo ninguna autoridad, me va a tomar el pelo. Y es, bueno, es que solo con empezar a ver a los niños como personas de pleno derecho, que les pasan cosas y que tienen derecho a ser respetados, me parece que es un cambio de mirada gigantesco.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Beatriz, gracias por venir. Te has venido aquí al estudio a poner las calles. ¿Puedo darte un abrazo?
Claro.
Gracias, Beatriz.
Nada, muchas gracias a ti.
Beatriz Cazurro, atender lo invisible, una lección que todos tendríamos que tener en cuenta. Tenemos que seguir poniendo calles, levantando y acostando España. Gracias por estar.